Hola, hola. El episodio del día de hoy, este episodio lo estoy grabando a las 6:35 de la mañana de hoy, que es un día sábado. Y quería hablarte de la importancia que tiene que, o mejor dicho, venía reflexionando sobre cuántas veces puedo volver a empezar. En mi caso, como siempre te hablo, desde mi persona, desde mi experiencia, me veo en la necesidad de sentirme merecedora de poder volver a empezar una y otra vez. Porque te digo, me veo, ¿no? No solamente en pasado, sino también en presente. Porque muchas veces, como hemos educado tanto nuestra mente para el castigo, ¿no? Para reaccionar con castigo, con autocastigo, que obviamente este autocastigo lo hacemos desde un lugar recontra inconsciente, nos vamos saboteando de a poquitos porque en el fondo nos creemos malas personas en función a los errores, a la culpabilidad, en función a los errores que causamos, que cometimos en el pasado. Entonces, como yo la embarré tantas veces en la juventud, la embarré, no quiero decir que le haya hecho daño a alguien o que haya hecho algo sacado del guión de una juventud o adolescencia normal, sino que atenté contra mi propio bienestar muchas veces, ¿no? Me quité a mí misma oportunidades, me cerré caminos, destruí edificios que había construido, por decirlo así. Y eso genera mucha culpabilidad, ¿no? Por eso te digo, me tuve que dar la oportunidad de sentirme merecedora de otra oportunidad en el pasado. Y en el presente sigo trabajando en ello, ¿no? Sigo trabajando, me he convertido en una persona muy vigilante de mi mente, de cómo me hablo a mí misma. Me parece súper importante estar vigilando las palabras que me digo, sobre todo cuando de nuevas oportunidades se trata, ¿no? En otro episodio te contaba, por ejemplo, en un episodio que se llama Yo y la adicción, creo, te contaba que, por ejemplo, ¿no? Yo recaí unas 2 o 3 veces en el consumo de cigarrillo y alcohol, ¿no? Y las veces que recaía, es decir, cuando me pasaba 3 o 4 años o 5 años sin, vamos a decir, completamente desintoxicada, y recaía, me daba muy duro, ¿no? Mentalmente. Descubrí que me decía cosas muy fuertes a mí misma, como si ves, nunca puedes con nada, si ves, no te mereces nada bueno, si ves, esto que le pasa a tus hijos es por tu culpa. Y un día llegué como a tener un ataque de pánico, ¿no? Y hiperventilaba y me sentía abrumadoramente culpable, tenía ganas de llorar, de salir corriendo a hablar con alguien que me pudiera rescatar de mi propia mente, de mi propio soliloquio. Entonces me acuerdo que ese día me rendí en un profundo llanto y cuando ya no hay más nadie a quien recurrir, recurre uno a Dios, ¿no? A Dios. Cada uno tiene su manera muy particular de verlo. En mi caso, para mí Dios es mi conciencia, ¿no? Que está conectada con la gran fuente energética, la gran fuente creativa, la gran fuente de vida. Incluso ello que está detrás de la creatividad, ¿no? Eso que es estable como un estanque que sostiene el universo entero. Y caí rendida, ¿no? En oración y le pedí simplemente que me mostrara lo que no podía ver. Y se me vino como un rayo, ¿no? Como, tú eres tu peor enemiga, ¿no? Yo no te condeno. Y lo entendí, ¿no? Y claro, esta metáfora romántica, ¿no? De que Dios es como nuestro papá, entonces imagínate a tu papá queriéndote castigar porque cometiste un error. Tiene mucho sentido, es muy lógico. Pero a nuestra mente, que está adoctrinada al castigo, al premio, al castigo y al premio, le cuesta mucho realmente creerlo, ¿no? Porque no tenemos una forma humana concreta de Dios en nuestra mente, ¿no? Sabemos que son alegorías, ¿no? Nos cuesta mucho creernos que Dios, que nuestra conciencia superior, pudiera mirarnos con amor, ¿no? Que esa fuente de la cual hemos sido desprendidos como una bolita de energía pudiera ser piadosa también. Porque lo que pasa es que el discurso mental ha sido adoctrinado, ¿no? O sea, nuestra mente ha sido sistematizada. Entonces cuesta mucho trabajo creer que tenemos todas las oportunidades del mundo, o cuesta mucho trabajo recablear nuestros hilos de pensamiento para poder considerar verdaderamente esta posibilidad. Y en ese sentido a mí me sirvió y me sigue sirviendo, ¿no? Aunque últimamente lo tengo un poquito de lado porque me confunde a veces, el curso de milagros, ¿no? Uf, siento que es demasiado palabroso, ¿no? O sea, me encanta, pero siento que es demasiado palabroso. Y yo a veces necesito cosas más concretas, más directas, ¿no? Más en el cuerpo, que se siente, aterrizarlas más en el cuerpo en forma de movimiento, de percepción, de sí, me dejo entender, creo. Entonces, cuando tengo que leer algo muy palabroso, muy que me pone, me obliga, ¿no? Como a pensar demasiado, como a darle muchas vueltas a una cosa, me cuesta trabajo, me aburro y lo dejo de lado. Cosa que no quiere decir que no vaya a volver al curso de milagros, por supuesto que voy a volver, me ha servido un montón, sobre todo para esto último que te estoy diciendo, lo del sentido de merecimiento, ¿no? Y yo en particular, como fui criada y educada en un colegio de monjas, ¿no? Bajo la religión católica, con una madre católica y un padre también católico, mi papá, bueno, tenía otro tipo de mirada de la religión, creo, porque él sí era bastante permisivo consigo mismo en algunas cosas y en algún momento se puso a estudiar la masonería. Entonces creo que él sí abrió su mente, digamos, a un espectro bastante más amplio de posibilidades de pensamiento religioso, vamos a decir, ¿no? Pero digamos pues que durante la infancia, con esta influencia del colegio de monjas, mi mamá ir a misa todos los domingos y tal, yo me sentía muy mala persona, ¿no? O sea, me acostumbré a sentirme mala persona, a sentir que si no obedecía a mi mamá, a sentir que si no me comía la carne del almuerzo, entonces era una mala hija, a sentir que si sentía rabia contra mi mamá o contra mi papá o contra alguna circunstancia, pues era porque era una mala persona. Y todo eso se va normalizando y desafortunadamente no tenemos con quién comentarlo, ¿no? Porque es un hecho íntimo el soliloquio que tenemos, o sea, ¿a quién le vas a ir a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema, es que yo me siento mala persona. De pronto ahora sí, pero en ese momento, te estoy hablando hace 40 años, yo tengo 47, era muy difícil, ¿no? Y una niña de 7 años además se avergüenza de esto. Además tampoco lo tienes tan consciente, ¿no? Yo siento vergüenza de mí mismo, yo me siento una mala persona. Además el modelo de crianza era así, ¿no? Era, hacías algo malo, te miraban feo, te daban un golpe, un regaño, un castigo, de todas maneras un castigo, y de pronto mamá no te hablaba 3 días, o te miraba muy feo, o te lo decía incluso directamente, ¿no? Qué mala eres, mira lo que hiciste, ¿no? A veces los padres hacemos cagadas, ¿no? Yo también, no te puedo decir que estoy criticando acá a mi mamá porque yo también lo he hecho. En algún momento se me ha salido, ¿no? Oye, qué egoísta eres, oye, ¿no te diste cuenta de esto? Qué mala, ¿no? Pum, pero de pronto como yo ya estoy ya tengo esta conciencia, ¿no? De cómo tenemos que cargar con una mente adoctrinada al premio, al castigo, a la sistematización de todo. Yo voy y me corrijo inmediatamente, ¿no? Y le digo, oye, no, mira, no te lo quise decir en función a eso, no quise juzgarte a ti, sino de pronto que podrías darle una vuelta de tuerca más a ese pensamiento y tomar otra decisión, ¿no? Que no solamente te favorezca a ti, sino de pronto a ti y a tu hermano, no sé, cualquier cosa, según lo que esté pasando, ¿no? Pido perdón también, ¿no? No quiere decir que me ponga una medalla por pedir perdón, pero pienso que es muy importante poder enseñarle a los hijos, oye, ¿sabes qué? Eso que te dije estuvo muy mal porque me salió de un lugar animal, ¿no? Me salió como una repetición de algo que a mí misma me hizo mucho daño, que seguramente mi mamá también repitió o mi papá repitió sin pensar en lo que decía, como un lorito vamos repitiendo las cosas de la cultura y está mal, ¿no? Yo no pienso eso realmente, ¿no? Cuando yo pongo mi conciencia sobre eso que te dije, pienso que nada que ver, que lo que te he dicho es una estupidez, ¿no? Que suena chapado a la antigua, que no tiene ninguna funcionalidad. Y pido perdón, ¿no? Te pido perdón si te hirió la palabra que usé, si te hirió el tono en el que lo dije. Mira, lo que te quería decir es tal, ¿no? Nunca lo dejo en blanco. Y así, ¿no? Entonces, volviendo al tema de sentirse merecedor, de cuántas oportunidades tenemos, no importa. Yo sabes que leyendo el curso de milagros, como te decía, que me enseñó mucho en esa dirección, porque ojo, también el yoga es recontra restrictivo, ¿no? O sea, el yoga también tiene esta cosa de si no hiciste la meditación a tal hora, entonces, ah, pues, ¿qué estás esperando, no? Si no hiciste la práctica, ah, pues entonces depende de ti, ¿no? Si quieres salvarte o no quieres salvarte, si quieres iluminarte o no quieres. Entonces, yo también emprendí ese camino y peor, ¿no? O sea, era culpabilidad por un lado, por el otro, por el cristianismo, por la religión, por el yoga, por el esto, por el otro. Y como que el ego, ¿no? El ego, a mí no me gusta separar las cosas dentro de uno, pero digamos que esta parte nuestra, donde están las heridas, donde están los patrones, donde están las necesidades también, ¿no? De pronto salta y pega una patada al tablero y dice, por favor, dame dos cervezas y un cigarrillo, no me jodas, ¿no? O sea, me tienes del cuello. Y tiene razón, ¿no? Esta parte nuestra que adolece, esta parte nuestra adolescente, infantil, donde está la, todo lo que quieras, ¿no? La niña herida, donde está el trauma, donde está todo eso, que es como nuestra parte absolutamente vulnerable, blanda, inmadura, que yo siento que es la puerta de entrada al inconsciente. Esa parte nuestra patalea y dice, puta madre, ¿no? O sea, déjame vivir, ¿no? Yo necesito una tortita de chocolate, yo necesito tener la posibilidad de ser idiota, de ser negligente también, ¿no? Porque acá estoy. Y mientras más le intente callar uno la boca con un tapón a esa niña herida, a esa niña trauma, a ese adolescente interno, como lo quieras llamar, a esa sombra, a ese ego, a esa parte inmadura, todo lo que tú quieras, peor será, ¿no? Es como tratar de encerrar a un adolescente bajo llaves en su casa y hacer de cuenta que no existe o que no va a querer salir, ¿no? Que un día se va a cansar y no va a querer salir más y va a morir. Y va a madurar, o va a madurar, ¿no? Entonces yo pienso que hay que llevar esto con mucha cordura, ¿no? Siendo conscientes de que somos gente herida, ¿no? Que somos gente acostumbrada al maltrato, que somos gente lastimada, y tener mucho cuidado con eso de los rigores y las rutinas y las no sé cuántos, ¿no? Ser muy realista a la hora de plantearse esas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que pasé por una larga etapa de felicidad cuando dejé de fumar porque quedé embarazada de mi segundo hijo. Dejé de golpe y no fue que me tocó, ¿no? Simplemente dejé de golpe porque no me apeteció más. Pero pues todo esto yo tenía el refuerzo, por ejemplo, de que estaba con el papá del niño, súper amoroso conmigo en ese momento, Venía un niño, ¿no? Tenía esta ilusión de que además venía un niño. Me levantaba contenta, me sentía apoyada en muchos sentidos. Habían problemas, obviamente siempre hay alguna cosa que sortear y que resolver, pero básicamente mi núcleo familiar en casa había amor, ¿no? Mucho amor. Estaba Muriel chiquita todavía de 7 años, 6 años, no sé. Entonces era más fácil de pronto. ¿Qué ahora? ¿No? De pronto, por ejemplo, cuando yo me planteo grandes cambios conductuales, de pronto digo, pucha, pero me queda difícil ahora, ¿no? Porque, claro, porque la menopausia, porque me siento sola, porque de pronto laboralmente me siento como en una etapa de reinvención. Ya no soy la actriz jovencita que la llaman para todas las novelas. De pronto ahora me toca apuntarle a cosas más sólidas y más estables y de pronto apoyarme más en proyectos personales, ¿no? Ya no estoy tan díscola como esperando que me llamen, ya no puedo permitirme solamente eso. Entonces hay mucha presión a ratos, o yo me pongo la presión, ¿no? Porque pues, prefiero vivir de cierta manera que de otra. Entonces, de pronto en esos escenarios que son tan distintos, la capacidad de compromiso que tenemos en esas reformas se reduce un montón, ¿no? Cambia, cambia y tú dices, pucha, me va a quedar muy pesado, ¿no? No poder siquiera tomarme un café o, no, o tener que acostarme obligatoriamente a las 9 de la noche. Que al final de cuentas uno sabe que es lo mejor, ¿no? O sea, uno al final, cuando uno lo ha puesto en práctica, uno sabe que no hay nada mejor que acostarse temprano, ¿sí? 9:30, 10 de la noche, levantarse súper temprano antes del amanecer. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ha experimentado, cuando uno ha pasado por la experiencia, uno se da cuenta de que el día fluye un montón, de que el tiempo alcanza para un montón de cosas, de que el cuerpo descansa verdaderamente y la mente también, de que alcanzas a tener a niveles de sueño profundos, que son donde sucede la regeneración de las neuronas y de las células del cuerpo, etcétera, 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 ¿no? Que tú sabes que si tomas menos café también, tu sistema nervioso va a estar operando en niveles más armónicos, que si comes saludablemente, menos fritos, menos harinas, pues vas a estar mejor también, que si haces. O sea, son cosas que ya sabemos, ¿no? Pero muchas veces nos permitimos ser negligentes porque de alguna manera estamos acostumbrados a darnos permisos, a darle al ego ciertos premios cuando las cosas están difíciles. Pero yo te voy a recordar una cosa, te voy a aclarar una cosa. Las cosas están difíciles precisamente porque le das muchos permisos al ego. Me lo digo a mí. Tus cosas se han puesto difíciles porque le das permiso a tu ego. Mientras más permiso le des a la niña chiquita, a la niña, al trauma, a la herida, a la sombra, para hacer pataleta y decir es que tengo derecho, y tengo derecho, y tengo derecho, más problemas generas. ¿Sí? Es como decir, ah, yo no quiero que ese adolescente me moleste más, este hijo, bueno, ya me está fastidiando que las llaves del carro tan se las doy, pues ya para que no me moleste más. Peor, ¿no? Vas a generar más problemas cuando lo que quieres es darle rienda suelta para que no fastidie, porque ese ego, ese niño o niña herida tiene una voz, ¿no? Insistente que dice, pero es que yo quiero, 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 como cuando tienes un adolescente en casa súper rebelde, ¿no? Mientras más te lo tratas de quitar de encima dándole permiso, es peor. Lo que necesita ese adolescente es amor, comprensión y que sepa que tú estás a cargo para su bienestar. No te dejo ir a esa fiesta porque tal y tal y tal y tal, porque yo quiero lo mejor para ti y porque yo estoy a cargo tuyo, porque yo te cuido. Entonces es como eso, ¿no? Como saberse decir a uno mismo, yo te cuido. ¿No? A esa parte de uno que quiero salir, todo está tan jodido, quiero irme de fiesta, me voy a emborrachar y tal, porque ya no. Decirle, oye, yo te cuido, ¿sabes? Ir a emborracharte o fumarte, no sé, 5 cigarrillos no te va a cambiar la realidad, ¿no? O sea, no vas a cambiar nada con eso. ¿Sabes qué sí te va a cambiar? Sentarte a meditar media horita. 20 minutos, ya no puedes media hora, pues bueno, ya 20 minutos, 15 minutos, ¿no? O ponerte a limpiar tu cuarto, dejando de pensar en ese problema, o ponerte a hacer una tortita para tus hijos. Sí, eso sí te va a ayudar. O hablar con una persona que verdaderamente te quiere. Yo sé que puedo sonar como una fanática. No lo soy para nada. Soy una persona que he pasado por todos los caminos. He sido ultra permisiva conmigo misma, con mi ego. Le he dado rienda suelta a ese niño, a esa niña herida que tengo adentro. A esa niña llena de odio, ¿no? Que quiere vengarse haciéndose daño. Haciéndose daño a sí misma para demostrarle al mundo que sufre, ¿no? Pero también he sido capaz de ir más allá, ¿no? Y de poner a esa niña bajo mi custodia. Entonces, ¿cuántas oportunidades tengo? Todas las que yo quiera. ¿Sabes por qué? Porque es como que tú dices, bueno, ya la embarré con mi hijo, ¿no? De pronto, pucha, ya le di permiso, ya mi hijo toma, ya mi hijo fuma, ya mi hijo sale, ya mi hijo se metió en drogas o lo que sea, ¿no? ¿Cuántas oportunidades tengo para ayudarlo? Todas. Todas. Que ya no, que ya tiene 30. Todavía tienes la oportunidad. Porque siempre será tu hijo, ¿no? Y es así como yo veo, ¿no? la salvación, sí, va a sonar horrible esa palabra, yo sé, pero solo yo puedo salvarme, ¿no? Solo yo puedo tomar el timón y decir, yo voy a ayudar a este proceso, ¿no? Me voy a ayudar porque yo ya sé, ¿no? Ya he comprobado que todas estas actitudes son venganzas, son actitudes vengativas, ¿no? Como que si mi trabajo fuera un castigo, entonces voy a vengarme, voy a hacer pataleta y los viernes me voy a emborrachar y me voy a gastar la mitad de mi plata porque, joder, pucha, trabajo de M, ¿no? Y estamos acostumbrados a vivir así, ¿no? Como en la revancha y en la venganza. Y date cuenta que nunca dejamos de ser adolescentes, ¿no? Como sociedad, somos como adolescentes, pues nos tienen que premiar, nos tienen que castigar, hacemos pataleta, nos dan permiso legal para ir a hacer pataletas. Pero nadie quiere ver el valor que hay en el hacerse cargo, en el decir, no, es que no, yo no voy a seguir permitiéndole a este adolescente interno que siga saliendo a la calle a romper las cosas, ¿no? Realmente me gusta lo que hago porque lo tomo como un castigo, ¿no? Porque es un castigo mi trabajo. Porque es, ay, puta madre, de lunes a viernes jodiéndome la vida. Pues no te jodas la vida, es otra cosa. No, que la plata, no sé. Eres recontra inteligente, ¿no? Yo misma me lo digo a mí misma. Eres recontra inteligente. ¿Cómo no vas a poder darle una vuelta de tuerca a eso que haces? Además, las cosas cada día son más fáciles en ese sentido, ¿no? Hoy en día tienes redes sociales, Andrea. Antiguamente un pintor, un actor, no tenía manera de decirle al mundo, aquí estoy. Ahora sí. Ahora pones una tienda de churros y haces tus fotos lindas y las subes y todo el mundo se enteró. Y pones la dirección encima, ¿no? Y llamas a, haces un grupo de Instagram o de WhatsApp y metes 200 personas y les dices, por favor, vengan a comer. Hay una oferta, ¿no? Antes, ¿tú cómo hacías eso? ¿No? Te tocaba pagar un aviso en el periódico, te tocaba imprimir volantes, salir a la calle, tener una persona ahí que fuera a repartir todo, ¿eh? Mejor dicho, era un video realmente. Entonces, bueno, ¿qué quiero decirte hoy o qué quise decirte de pronto? Si tú eres una persona como yo, de pronto no lo eres, pero este episodio de pronto no te sirva, pero si de pronto eres como yo y te sirve, y eres una persona que se culpa mucho o que siente que ya no tiene más oportunidades en la vida porque ya las cagó demasiado, ya sea con su trabajo, con su salud, con sus hijos, ¿qué te digo? No tienes una oportunidad, tienes todas las que quieras. Así estés en el hoyo del hoyo del hoyo del fondo del fango del hoyo de la cueva más oscura del mundo, tienes todas las oportunidades del mundo y si te vuelves a caer, trata de levantarte rápido y volver a salir. Nada, te lo digo yo, que me he dejado caer unas cuantas veces. Y aquí estoy, tratando de servir y hacer cosas bonitas y seguir creyendo que las oportunidades son ilimitadas. Empezando a ver qué es real, que no me lo estoy inventando. ¿Qué es real? Como dice el curso de milagros, solamente tú pones los límites. Eres tú quien crea los límites. Feliz día. Me voy a correr. Adiosito.